Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado en La Plata, 26 grados la temperatura, la humedad 37%. Un nuevo tomógrafo para el Hospital de Bahía Blanca obtenido por Recital de la Renga en La Plata. Todo su equipamiento, valuados en $1.000.000, son el resultado del recital a beneficio del hospital que dio el grupo de rock en el Estadio Único en abril del año pasado. Se trata de un tomógrafo multicorte que permite realizar estudios tomográficos de alta precisión y rápida adquisición, fundamentales para la atención de urgencias y emergencias como politraumatismos, accidentes cerebrovasculares, hemorragias internas y patologías agudas tempodependientes. Se profundizan las medidas de fuerza en casinos bonaerenses. Los gremios de empleados de casinos anunciaron un plan de lucha con medidas de fuerza que incluye cierres totales, suspensión del pago de tickets y una movilización en Mar del Plata en el marco de un reclamo por emergencia salarial. El plan de lucha continuará el domingo próximo, cuando se dispuso un nuevo cierre total de todos los casinos en la provincia desde las 6 hasta las 16 para exigir el pago doble de los jornales trabajados los domingos.
Deportes.
Boca avanza por el colombiano Edwin Cetré, el delantero que juega en Estudiantes de La Plata. La dirigencia Ceneice se contactó con el Pincha y hay predisposición de ambas partes para abrir un diálogo por el 50% del pase que tiene Estudiantes de La Plata. El otro 50% pertenece a Independiente Medellín de Colombia. Boca Juniors hizo una primera oferta de $3.000.000 por el 50% que tiene el Pincha. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, cielo despejado en La Plata, 26 grados la temperatura, humedad 37%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber
antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 20.
Por Radio Provincia.
Un verano más.
¿O no?
¿O no?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? 3 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. ¡Qué jornada! Llegó el viernes. Hay mucha gente que seguramente está esperando el viernes para tomarse un merecido descanso. Hay gente que tal vez aprovechó esta particularidad que tiene la nueva fórmula de tomarse vacaciones y espera los fines de semana como para hacerse alguna escapadita. Bienvenido sea. Vamos a repasar en un rato nada más. No sé qué tanto le va a ayudar a la gente que esté en esa tarea. ¿Cómo está el clima o cómo habrá de estar el clima en la costa atlántica argentina para este fin de semana? Pero por lo pronto es viernes y son las 6 de la tarde. Y como es viernes y son las 6 de la tarde, aquí estamos poniéndonos en marcha para repasar algunos de los temas del día. Hay mucha información cargada, la agenda periodística, como siempre nosotros nos lo proponemos compartir con ustedes en este espacio que habitualmente compartimos con Sabri Carrasco, que, hablando de vacaciones, se tomó una semanita de descanso. Ya estará con todos nosotros y con ustedes en particular a partir del próximo lunes. El equipo está completo, completísimo, diría yo. Y nosotros aquí, para repasar, como les decía, algunos de los temas del día, como siempre lo hacemos en el arranque de este espacio puntualmente, escuchando voces. El gobierno, por ejemplo, anunció, mientras en el Congreso de la Nación están empezando a revisar algunos puntos centrales del acuerdo con la Comunidad Europea, anunció el acuerdo con el gobierno norteamericano para la Organización del Comercio entre las dos naciones. Hay mucha especulación sobre quién es el principal favorecido de los dos. Ustedes saben que cuando hay algún acuerdo bilateral, como en este caso presentó el gobierno, con una potencia como la de Estados Unidos, uno entra a poner en la balanza cuáles son los puntos que eventualmente pueden llegar a beneficiar a la Argentina y cuáles los que pueden beneficiar a, por ejemplo, la producción norteamericana, abriéndole la puerta al mercado argentino para que puedan venir a competir en muchos rubros, seguramente con mejores condiciones como para hacerlo con la industria nacional. Bueno, Kirchner, el canciller argentino, este mediodía, en una conferencia de prensa que encabezó junto al jefe de gabinete Manuel Adorni, hablaba de alguna manera de lo que el gobierno espera de este anuncio de un acuerdo comercial con los Estados Unidos.
En el tema carne tenemos una decisión sin precedentes de los Estados Unidos, donde ha aumentado la cuota que Argentina tenía de 20.000 toneladas métricas por año a 100.000 toneladas métricas por año. Eso es una decisión del gobierno de Estados Unidos directamente que está no comprendida dentro del acuerdo. Eso es un beneficio adicional que Argentina lleva de este acuerdo y esta relación estratégica.
Bueno, pero también hubo obviamente repercusiones o análisis de gente que naturalmente está comprometida con la problemática, que tiene formación, que está capacitada como para entender los acuerdos entre naciones por lugares que ocuparon en algún momento, como por ejemplo es el caso de Carlos Raimundi, que fue embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos. Él habló por el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires en relación a este acuerdo puntualmente. Y fue, por cierto, muy crítico, entre otras cuestiones, porque dijo, pierde la Argentina soberanía y convierte al país en una especie de sucursal norteamericana. A ver, esto decía Raimundi por el aire de la radio pública.
Cuando se firma un acuerdo entre dos sistemas productivos, entre dos sistemas económicos tan asimétricos, tan diferentes en el sentido de la productividad, del desarrollo tecnológico, de la capacidad internacional para fijar precios, para establecer estándares, en general la reciprocidad no existe, la equivalencia no existe, es un tratado claro, hecho para el más poderoso. Así que ahí vamos a ir viendo la entrega de soberanía, ¿no? La entrega de autonomía de la Argentina, que se ata de pies y manos a todos los estándares y todas las condiciones fijadas por los Estados Unidos.
Bueno, perfecto, ahí estaba Carlos Raimundi. Dice que la Argentina con este acuerdo se ata de pies y manos a las condiciones que impone el gobierno norteamericano. Habrá que ver la letra chica, habrá que esperar el análisis de aquellos sectores que están alcanzados, dice el gobierno, con algunos beneficios, y también muchos otros sectores que puedan verse perjudicados. A priori, la única sensación que uno tiene es que tratándose de una mesa de negociaciones con el gobierno norteamericano y con esta especie de idolatría que tiene el presidente argentino para con su par norteamericano, Donald Trump, da la sensación, pero esto puede ser un prejuicio, lo admito antes de decirlo, que Argentina ha ido a firmar un acuerdo que seguramente se redactó en el gobierno norteamericano en función de esta cruzada que tiene la gestión de Donald Trump para ganar permanentemente terreno en el comercio internacional, sobre todo confrontando o tratando de hacerle perder terreno en aquellos lugares en donde está bien parado y ha hecho muy bien pie la manufactura china, por caso. Habrá que ver, en todo caso vamos a ver si hablamos con alguien que nos ayude a entender qué es lo que puede llegar a redituar para la Argentina de este acuerdo. Sigamos, algunos de los otros temas que siguen discutiéndose por los medios a esta altura. Es una polémica que amenaza con extenderse durante mucho tiempo, porque todavía no sabemos qué es lo que va a pasar en materia de inflación en la Argentina. Es la determinación que tomó el gobierno en su momento de suspender la reformulación de la hoja de ruta del cálculo de la inflación en la Argentina, que derivó en un portazo de Marco Lavagna. El que habló fue Santilli, el ministro del Interior, entre otras cosas. A él lo consultaron justamente en relación, digamos, a esta polémica y decía lo siguiente.
Yo asumí de ministro del Interior en noviembre.
Sí.
Desde noviembre que escucho al presidente de la Nación decir que el cambio de la forma de medir va a ser el día en que no tengamos una discusión en la República Argentina sobre, como hicieron otros, que tocaban los indicadores.
El documento del Fondo Monetario decía diciembre 2025.
Es llamativo esto de los silencios, ¿eh? Es llamativo esto de los silencios que se generan en diálogos, porque el periodista que lo entrevistaba, en este caso que era Jonathan Viale, casi como que lo expuso a Santilli. Porque no sé si lo escucharon, Santilli estaba diciendo, desde que yo asumí como ministro, el presidente estaba diciendo que esto no se iba a poner en práctica. Y el periodista le dice, la verdad es que se había anunciado porque formaba parte del acuerdo con los Estados Unidos para que entrara en vigencia la aplicación de la reformulación del cálculo de la inflación en la Argentina en el mes de diciembre. Y ahí tampoco nos da como para sostener el silencio que se produjo en la charla, porque casi como que lo dejó en falta. Bueno, opinó también la CGT con relación a este tema. No es para nada un dato menor y es un actor importante la CGT como para referirse a esta cuestión puntualmente, particularmente porque, entre otras cosas, las discusiones paritarias que se negocian permanentemente en las mesas de acuerdo con las cámaras empresariales, digo, del sector privado, pero también del sector público, se supone que miran el numerito de la inflación como para poder ir a sentarse desde algún lugar con una pretensión en el caso de los trabajadores y con una oferta en el caso de los empleadores. ¿Qué va a hacer la CGT? Lo explicaba Jerónimo, uno de los integrantes del triunviro que conduce la Central Obrera.
Lo que acaba de pasar con este escándalo del INDEC, con el tema del índice inflacionario, termina de confirmar lo que nosotros ya veníamos diciendo hace un tiempo largo, que la inflación que anunciaba el gobierno no tenía nada que ver con el impacto real que tenía en el consumo que demanda a los trabajadores, en el transporte, en los servicios de energía, en la góndola del supermercado. Así que seguramente nosotros nos vamos a poner a trabajar en la CGT con sectores académicos, equipos técnicos, para poder construir nuestro propio índice de inflación y poder enfrentar una discusión paritaria mucho más acorde a la realidad que tienen el día a día los trabajadores.
Esto pasa cuando nadie cree en los números oficiales. La CGT anunció que va a tener su propio índice de inflación, independientemente de lo que diga el gobierno. Bueno, veremos, porque eso va a complicar la negociación de las paritarias en el sector privado y también, por supuesto, en el sector público. También habló Jorge Sola, otro de los integrantes del triunviro que gestiona la CGT, porque hubo una reunión, se esperaba hoy una determinación acerca de qué habrá de hacer la CGT en el contexto del arranque del debate de la ley de reforma laboral en el Senado de la Nación, previsto para el próximo 11 de febrero. Había un sector importante que tenía la expectativa de que la CGT convocara un paro. Bueno, se quedarán con esas ganas, o en todo caso conservarán las expectativas, porque por ahora la CGT anunció una movilización para el próximo miércoles a la Plaza de los Dos Congresos contra la reforma laboral, pero sin medida de fuerza concreta, es decir, sin un paro. Lo anunciaba Jorge Sola.
Vamos a movilizar a la Plaza de los Dos Congresos a llevar adelante nuestra protesta. Esa movilización será multitudinaria y contundente con todos los trabajadores, sus organizaciones gremiales, que será para sostener la responsabilidad que tienen que tener los legisladores que allí van a discutir para hacerlo. Lo haremos a partir del mediodía con concentración en la Plaza de los Congresos a las 15 horas. Además, en cada una de las sedes de las casas de gobierno de las provincias se llevará a cabo una similar movilización para demostrar también en esos lugares nuestro rechazo a esta ley que se va a tratar y que tendrá su primer paso el próximo 11 en el Senado de la Nación.
Perfecto, 14 a las 6 de la tarde en la República Argentina, presentado el programa, escuchamos las voces de algunos de los protagonistas de la información en la jornada de hoy. 26 grados 6 décimas la temperatura en la ciudad de La Plata, una humedad relativamente agradable, por lo menos no genera tanta presión como la que suele dominar el ambiente en la ciudad de las Diagonales, 40%. Vamos a repasar, pero después de la primera pausa, el pronóstico del Servicio Meteorológico, qué es lo que espera, según obviamente los datos del Servicio Meteorológico en materia climática para el fin de semana que se aproxima. Vamos.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
Provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Mayorista Nini. Este viernes a domingo, aprovechá. Azúcar Dominó por un kilogramo, 899 pesos. Galletitas Traviata por 324 gramos, 1349 pesos. Jabón de tocador Lux por 120 gramos, 899 pesos. Nini. Vigencia del 6 al 8 de febrero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia, las obras no paran. Continúa la reconstrucción de Bahía Blanca, con obras hidráulicas, urbanas y en el Hospital Pena. Además, ya se licitó la readecuación del Canal Maldonado.
Todas estas obras son para recuperar la ciudad tras el temporal y prevenir inundaciones.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Hasta las 20.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
El repaso.
Muy bien, 18 de las 6 de la tarde en la República Argentina. Escuchen esta charla, porque no suele ser habitual en este espacio que nosotros por ahí nos apartemos de la agenda dura. Ya vendremos en un ratito nada más con los temas duros de la información en la que generalmente escarbamos todos los días. Hablaremos con las voces de los temas más complejos de la economía y demás. Pero también nos permitimos o nos proponemos darle espacio a gente que encara tareas que son nobles en contextos que suelen ser complicados. Las cárceles son lugares siempre complejos. Desde los medios de comunicación, generalmente a las cárceles se las muestra en el contexto de alguna revuelta o nada más que para denunciar que efectivamente ocurren a veces desde diferentes dependencias carcelarias eventualmente algún hecho delictivo y demás. Pero hay mucha gente que trabaja, que genera programas que fortalecen vínculos, que los ayuda a tener una vida dedicada a socializar entre ellos tal vez algunas experiencias de vida que le permitan eventualmente después, cuando recuperan la libertad, poder reinsertarse en la sociedad, despejarlos de situaciones complicadas por las que seguramente muchos de quienes habitan el sistema carcelario han atravesado en su vida. Hay pabellones literarios que hacen programas que intentan una reinserción en serio en la sociedad. Hay desde siempre una preocupación enorme por el nivel de reincidencia que suele haber en el sistema carcelario argentino de personas que pasaron, estuvieron privadas de su libertad y finalmente después no lograron insertarse en la sociedad. Bueno, programas como estos en algún punto los ayuda a resocializarse. Y por eso queremos conocer historias. Nos proponemos en este espacio, insisto, que habitualmente no se abre a este tipo de charlas, conocer historias como, por ejemplo, la de Camila Calderón, que trabaja con mucha gente poniéndole el cuerpo, en este caso, a quienes están cumpliendo alguna condena en algún penal, Ezequiel Trueba, amigos que trabajan con ellas y demás, haciendo un aporte por la positiva. Camila Calderón es muralista, ella es de Tandil, brinda charlas educativas en escuelas e en instituciones también, y ha realizado ahora un mural que se va a inaugurar, tengo entendido, el próximo miércoles, en una unidad penitenciaria y del que participaron, creo, varias reclusas de las que están alojadas allí. Camila, ¿cómo te va? Buenas tardes. Albino Aguirre, mi nombre, te saludo por el aire de Radio Provincia de Buenos Aires.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la presentación.
No, al contrario, yo te agradezco a vos porque a veces nos gusta medio como corrernos de esto de estar, viste, todo el tiempo pensando la información dura, esa pesada que suele ser complicada y demás, y darle espacio también a gente como Ezequiel, Trueba, a quien conozco, como a vos en este caso, que te voy a conocer ahora, porque hacen una tarea que me parece que para mí es recontra interesante, el aporte que ustedes hacen. A ver, contanos primero un poco de vos, Camila. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicás? Y en todo caso, ¿cómo llegaste a la cárcel y qué hiciste en un penal?
Bueno, yo soy muralista profesional de Tandil. Yo acá en la ciudad hace 10 años que me dedico a promover todo lo que es la cultura del arte callejero en la ciudad, a través de la realización de murales, a través de charlas educativas en escuelas, instituciones. Publiqué también un libro de arte urbano con todo un análisis sociocultural de la realidad urbana de Tandil. Digamos que yo no soy la única artista, realmente Tandil es una ciudad muy pujante en lo que es la cultura urbana.
Sí. Tandil es una ciudad pujante en todo sentido, también en la cultura urbana, digamos.
Sí, es que llama mucho la atención en los turistas cuando vienen acá. Una de las primeras cosas que mencionan y que jamás se les hubiera ocurrido es encontrar la cantidad de murales que hay en la ciudad. Bueno, es algo que tal vez a nivel turístico o no se promociona, ¿no?, desde lo que es el marketing turístico, pero cuando la gente empieza a caminar por las calles, es algo realmente que impacta. Y bueno, yo me dedico a todo eso. Estuve hace unas semanas atrás pintando para un laboratorio agropecuario en la ciudad, y bueno, se me acerca el padre Andrés, y estuvimos en contacto, ¿no? Él hizo una foto, me empezó a seguir en el Instagram, y hace unas semanas atrás me mandó un mensaje, y bueno, fue a través de las redes, ¿no?, y de este encuentro, entre comillas, casual, podemos decir, que nos conectamos y que me hizo la propuesta de realizar un mural en la cárcel número 52 de mujeres de la ciudad de Azul.
Sí.
Y bueno,
¿Qué era un mural? Me parece, tengo entendido, algo bastante particular, porque surgía de algo así como algo que habían escrito en un pabellón de literatura y que vos lo trasladaste a un mural, ¿puede ser?
Sí, porque todo este proyecto nació en un taller literario que es del programa de Pabellones para la Libertad, ¿no? Uh-huh. De Pabellones Literarios para la Libertad. Bueno, del cual Ezequiel Trueba, como vos nombraste, él es tallerista, ¿no? Mm. Y acompañó la institución y bueno, y también la Jefatura de Cultura del Servicio Penitenciario Bonaerense, ¿no? También está bueno nombrar que esto se hizo en conjunto con la Capellanía, a través del padre Andrés, que fue quien yo conocí de casualidad en la calle, ¿no? Mm-hmm. Entonces, bueno, fue un trabajo en conjunto, a través de varios agentes, a través también de mucho del personal y de los directivos de la cárcel misma.
Y vos das charlas educativas en las escuelas, en instituciones, también en cárceles, imagino. ¿Cómo? Porque uno, mucha gente, yo no sé si será tu caso, pero mucha gente tiene prejuicio, viste, con las cárceles. Yo he recorrido cárceles del sí. Servicio penitenciario en la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que es imposible no empatizar a veces con la situación por la que atraviesan, y es muy movilizante esto de tener ganas de generar cosas como para ayudar a lo que me parece a mí que es el verdadero valor que debe tener un servicio penitenciario, que es darles herramientas para la reinserción, ¿no? En lugar de generar condiciones para que haya confrontación y ese tipo de cosas que parece ser a veces el lenguaje natural de las cárceles.
Es que tal vez uno, al no conocer, bueno, esta fue mi primera experiencia con las chicas del pabellón, es la primera vez que ingreso a una cárcel, la verdad, si bien he trabajado en proyectos sociales, en barrios marginados, ¿no?, o barrios muy humildes, es mi primera experiencia en una cárcel. Y uno tal vez entra, ¿no?, con un prejuicio o con una idea, muchas veces alimentadas por las películas, por las series, ¿no? Uno se imagina, uno dice cárcel y se imagina lo peor, pero una vez que uno entra ahí y está en contacto, bueno, con el personal, está en contacto con las chicas que están ahí adentro también, es como que todas las barreras se bajan, todos los prejuicios se bajan también y uno, bueno, se empieza a cuestionar, ¿no?, cuánto de todo eso que uno se imaginó era real. Bueno, me imagino que en algunos lugares algo de eso habrá, pero realmente no es la norma. Y yo me encontré con una calidad humana hermosa, con gente muy predispuesta a trabajar, a unir fuerzas, porque es como que cada uno desde su lugar sumó su granito de arena, su participación, y fue un trabajo que se hizo gracias a la unión de todos, de muchos agentes que formaron parte, desde Ezequiel, que fue quien lideró los talleres literarios, hasta los mismos directivos de la cárcel que ayudaron incluso a conseguir pintura, donaciones, y bueno, fue un trabajo en equipo, ¿no? También.
¿Y en qué te inspiraste para la producción de este mural?
Bueno, las chicas hicieron un poema, yo cuando las conocí por primera vez, ellas me leyeron un poema que hicieron entre todas junto a Ezequiel, y bueno, y este poema habla acerca de sus experiencias y acerca de sus sentimientos, ¿no? Es un poema muy significativo. Ellas hacen...
Es muy tierno, ¿eh? Nosotros en la radio, digamos, por supuesto, en la cobertura de esta nota, los chicos de las redes que están cortando algo de lo que vos nos contás, tenemos la posibilidad de poder mostrar el mural. Es una imagen muy tierna.
Sí, 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 es que representa justamente este poema, ¿no? Que es el abrazo de la mujer adulta a la niña interior, ¿no? Esa niña que vive en el pasado, que no tuvo contención, que tal vez le faltó ese abrazo, y que hoy como adultas pueden resignificar este pasado y darse el abrazo que no tuvieron, ¿no? Uh-huh. Y de cierta forma transformar esa realidad o ese dolor en expresión, en color, en esperanza.
O sea, a ver, digamos, para que nos entendamos, las reclusas, digamos, que participan de este taller literario, escribieron un poema, vos lo adaptaste en un mural y después los pintaron entre todas, los trabajaron juntas, ¿cómo lo ejecutaron?
Sí, lo pintamos entre todas. Uh-huh. Bajo mi dirección, digamos, yo les fui guiando más o menos el proceso creativo, ¿no? Les enseñé también algunos truquitos que tenemos los muralistas para pasar el boceto a la pared. Entonces, bueno, se llevaron el secretito que tenemos nosotros.
Sí.
Y bueno, también para que ellas puedan en un futuro reproducirlo o en otras paredes de la cárcel o más adelante, pueden ser en un cuadro también. Pero fue un trabajo en conjunto y todas las chicas pusieron su pincelada, todas las chicas ayudaron a pintar, a mover los andamios, a subir y bajar los tablones, digamos. Fue un trabajo hermoso de trabajo en equipo.
Perfecto, Camila, queríamos escuchar tu historia, este emprendimiento en el que te sumergiste, esta experiencia, y seguramente vamos a hablar con Ezequiel en algún momento como para seguir dándole voz a la tarea de gente como vos que nada, que le pone el cuerpo a situaciones complejas de la vida de las personas en general, ¿no? Y es un granito importantísimo, me parece a mí, en lo que es más importante de todo, que es la resocialización. Te agradezco la gentileza y en todo caso despedite con lo que vos consideres.
No, me gustaría hacer un llamado de atención o comunicar un mensaje que es hacer una invitación a la gente que nos está escuchando en este momento a derribar las barreras de los prejuicios, ¿no? Y bueno, y a mirar la situación con otros ojos y con otra realidad.
Perfecto. Camila, te agradezco, ¿eh?
Muchísimas gracias por el espacio. Un agradecimiento a Ezequiel Trueba, un agradecimiento también a la compañía del padre Andrés, junto a la capellanía y a todos los directivos de la institución.
Te mando un abrazo, Camila. Hasta luego.
Muchísimas gracias.
Ahí estaba Camila Calderón, ella es muralista de Tandil, brinda charlas educativas en escuelas e instituciones. Hay mucha gente que le pone el cuerpo todo el día a tratar de generar entre todos una sociedad un poco mejor, incluso en lugares complejos, con programas como este, Pabellones Literarios para la Libertad, en el que trabajan Ezequiel Trueba y otra tanta gente con la que seguramente seguiremos conectados, escuchando historias de vida, a veces corriéndonos un poco de la realidad que es dura, y ustedes la conocen, y sobre la que seguramente volveremos después de las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
25 grados 5 décimos la temperatura en La Plata, la humedad 42%. Tras la evolución de Bastián, buscan el traslado para continuar su tratamiento. Tras varios días de evolución clínica sostenida y sin requerimiento de nuevas intervenciones de alta complejidad, el Ministerio de Salud bonaerense, en articulación con IOMA, se encuentra trabajando en una derivación del niño accidentado en Pinamar. Se está buscando un establecimiento que reúna las condiciones necesarias para continuar su tratamiento clínico y su recuperación motora en un centro más cercano a su entorno familiar. En tal sentido, se inició la planificación del traslado mediante vuelo sanitario, el cual se realizará cuando la condición clínica del paciente y sus condiciones de salud lo permitan. El obispo de San Nicolás se manifestó en contra del proyecto de baja de edad de imputabilidad de menores. Hugo Santiago manifestó al respecto que de esta forma se encarcela la pobreza. El análisis simplista y menos comprometido suele ser la tentación para solucionar el problema de la inseguridad, manifestó el dignatario eclesiástico en consonancia con la conferencia episcopal.
Deporte. Comienza la cuarta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Van a jugar a partir de las 21 horas con el arbitraje de Andrés Merlos en Santiago del Estero, en el Estadio Madre de Ciudades, Central Córdoba, frente a Unión de Santa Fe. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, 25 grados 5 décimos la temperatura en La Plata, humedad 42%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Bueno, muy bien. Conocíamos hace alguna semana atrás por una publicación, incluso que hizo el diario Clarín, digo, insospechado de tener ningún tipo de animosidad o en términos, digamos, de la confrontación ideológica que suele dominar el debate o la conversación en los medios, en este caso está fuera de toda sospecha, un contrato que suena escandaloso en el contexto de otro escándalo, por ahora callado, en la justicia vamos a ver cómo transita esa investigación, que es el famoso escándalo Libra, del que estamos muy cerquitas porque fue el 14 de febrero que estalló del año pasado de cumplirse un año. Lo que conocíamos es un contrato entre Milei y Hayden David, se había firmado 15 días antes del lanzamiento del token Libra, esto es el 30 o 31 de enero del año pasado, más o menos, en el contexto de un viaje relámpago que había hecho Davis, que incluso una visita a la Casa Rosada, es decir, ya había algún vínculo de asesoramiento entre el que está detrás de la criptomoneda que terminó siendo una estafa y el mismísimo presidente Javier Milei. Pero quienes trabajan este tema y saben precisiones con relación a cómo va la causa, si es que le permiten mirarla de reojo al menos, son los diputados que, bueno, le pusieron el cuerpo con su actividad parlamentaria durante todo el año, incluso alguna investigación que trataron de hacer en alguna comisión del Congreso. Mónica Frades, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, y tiene la gentileza de atendernos en esta tarde de viernes. ¿Qué tal, diputada? Albino Aguirre la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué
tal, Albino? ¿Cómo estás?
Bueno, nos cuenta primero cómo va la causa. Yo no sé si ustedes tienen acceso o no, porque hay muchas quejas de que no se mueve mucho que digamos. Hablo del expediente judicial. Y en todo caso, ¿qué impacto puede llegar a tener esta revelación del contrato que había firmado el presidente Davis algunos días antes del escándalo cripto?
Bueno, a la causa no tenemos acceso porque no somos parte querellante. Así que, como bien anticipaste recién, la miramos de reojo. La seguimos de cerca, pero a cierta distancia. Por supuesto, la causa no va como debería ir, pero va a ir avanzando sí o sí por el devenir de los acontecimientos y de la información pública. Ustedes saben que efectivamente la comisión libra todo el año pasado, nosotros estuvimos la comisión investigadora sorteando muchos obstáculos que nos ponía el oficialismo, porque bueno, no querían esa comisión de ninguna manera, así que por todos los medios le evitaron. Los funcionarios, cuando la pusimos en funcionamiento, no venían, el titular de la Oficina Anticorrupción, la que estuvo a cargo de la investigación de este tema en el marco de la Oficina Anticorrupción, que era la jefa de gabinete de Cunio Libarona. Bueno, la justicia tampoco acompañó para la fuerza pública, como históricamente la historia parlamentaria había sucedido, es decir, que se conjugó todo para el encubrimiento de lo que vos bien dijiste y que nosotros decimos que es una estafa. Por supuesto que para nosotros Javier Milei está en el vértice de la estafa y por eso se desató toda esta cadena de encubrimientos. Y por supuesto la aparición del contrato que vos recién mencionabas exhibe esta cadena de encubrimientos. La estafa se diseña desde el Tech Forum que se hizo el año pasado, que reúne a los expertos en cripto, pero en ese Tech Forum en realidad los que estaban invitados eran los del submundo de la cripto. De hecho, los más serios advirtieron a las segundas y terceras líneas del gobierno que todo ese entorno del que se había Milei, en realidad no es que se reunió ese entorno ya venía de cuando él era diputado. Bueno, ese entorno no era el representativo de lo mejor de las cripto. Bueno, efectivamente ahí hubo una decisión, ahí hubo muchas reuniones en la Casa de Gobierno y en Olivos que estuvieron documentadas y que nosotros en la comisión en el documento lo dejamos planteado. Hubo muchísimas reuniones entre Morales, todo el grupo que ideó esto desde lo local, desde la Argentina y por supuesto desde afuera, Aidan Davis. Llegamos a esta estafa y por supuesto el encubrimiento se mantuvo durante la investigación parlamentaria que hicimos y en la justicia va lo más lento que se pueda. Nosotros sabíamos de la existencia de este contrato, para que la gente entienda, ese contrato es un contrato que firma el presidente de la nación con Aidan Davis, a quien nombró asesor suyo. Cuando sos asesor de un gobierno es indiferente que cobres o no, el carácter de asesor está igual y de funcionario público también. No cambia que cobre o no remuneración la condición de funcionario público. Uh-huh. Ese contrato que nosotros sabíamos que existía y que lo tenía Clarín en su poder, tardó un tiempo en darlo a conocer. No voy a hacer evaluaciones sobre por qué creo que tardó un tiempo, pero sabíamos que iba a aparecer. Y por supuesto cuando apareció da cuenta de la negociación que Milei plasmó en un contrato con este hombre, que no era una persona suelta, como nos hicieron creer, o por lo menos desde el gobierno hicieron creer, sino que era un socio. Y cierra muchas de las cosas que nosotros...
Que cualquiera, digamos, lo puede interpretar como un acto preparativo previo de un hecho delictivo.
Era.
Ahora, diputada, ustedes se acercaron y, digamos, y presentaron esto porque no entiendo. Ustedes no son parte de la causa, por supuesto. Creo que ni siquiera la justicia los aceptó como querellantes.
No les permitió nada. Nosotros no hemos tenido acceso a nada. Y es más, nosotros pedimos en el marco de la comisión parlamentaria investigadora, pedimos tener acceso a la causa, porque en la historia parlamentaria los que integran estas comisiones tienen acceso a las causas, por supuesto con todos los recaudos del caso. Bueno, acá nos negaron el acceso a la causa, nos negaron la fuerza pública para los funcionarios, el acceso a la causa. No obstante, nosotros estamos aportando, fuimos aportando no solo el informe que firmamos todas las fuerzas políticas que integramos esa comisión, nosotros lo integramos a la causa, integramos las versiones taquigráficas de todos los expertos en criptomoneda que habían advertido que esto tiene todas las características de una estafa, y ahora, por supuesto, que pedimos a la justicia, que es lo último que hemos hecho esta semana, que se autentique la veracidad de este documento y que obre a consecuencia.
Claro.
Por supuesto,
o sea, ustedes le acercaron a la justicia esta, que es insólito, ¿no? Porque, digamos, tomó estado público porque se publicó ni más ni menos que en el principal medio periodístico en la Argentina. Uno presume de mínima que si hay intenciones serias del ámbito judicial de investigar la causa como corresponde, la debería haber involucrado automáticamente, no, si la justicia estaba en desconocimiento, ¿no?
Nosotros sabemos que el fiscal Tayano, de hecho hemos tenido también una reunión con el procurador Casal, el procurador de la Nación, y hemos evaluado, no lo hicimos, pero seguramente lo haremos, una denuncia al fiscal por mal desempeño, porque evidentemente, digamos, el hecho que tampoco nos hayan mostrado una investigación penal a una comisión parlamentaria donde cada uno tiene su ámbito de competencia, nadie intenta invadir la competencia de otro poder, pero sí en el marco de lo que estábamos haciendo, que era un tema, o sea, todo fue reglamentario. Por supuesto, para nosotros eso también eran síntomas de que acá había toda una cadena de encubrimiento. Y que, por supuesto, llega al vértice, es decir, llega la hermana presidencial, que por supuesto era la que gestionaba, con ella gestionaban todos los encuentros, porque según el propio presidente, ella es la que lleva la agenda. Vos recordarás, te acordás, que en marzo del año pasado la he denunciado por cohecho agravado, la hermana. Bueno, ahora la causa Libra se acumuló a esta causa.
Y un total desapego, digamos, por el laburo de las instituciones, no hay respeto por la división de poderes, porque ni siquiera se acercaron con alguna explicación cuando ustedes los invitaron. Yo recuerdo que en el marco de esta causa en particular, incluso hasta le propusieron alternativas. No quiere venir, vamos nosotros, que sea por escrito, digamos. Había miles de maneras distintas como para que de mínima hiciera un descargo, que se supone de mínima tendría que haber hecho, ¿no?
Nosotros facilitamos todo, a la hermana presidencial también. Estábamos dispuestos a atender todos los puentes y correspondía que nosotros lo hiciéramos. Pero bueno, acá hay un sello, este gobierno tiene un sello, donde el Congreso les molesta. Yo creo que si no existiera el Congreso estarían felices. Las instituciones les molesta, el control les molesta. Ayer tuvimos una prueba con el engendro de verificar información periodística. Entonces, yo creo que, digamos, está todo en ese marco y en el perfil de este gobierno. Nosotros tenemos claro lo que pasó acá, tenemos muy en claro, y bueno, en lo personal, más allá de los compañeros con los que hemos trabajado transversalmente y de una manera maravillosa este tema, con todas las fuerzas políticas, en lo personal creo que más tarde o más temprano las cosas van a aparecer.
Diputada,
acá en el exterior.
Le cambio de tema brevemente porque no tenemos más tiempo, tampoco queremos abusar de la gentileza suya de habernos atendido. Se viene un debate complejo en el ámbito del Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, supongo, o hasta donde sé, puede ser el jueves que viene, que tiene que ver con el régimen penal juvenil y esta intención del gobierno de bajar la edad de imputabilidad. La pregunta que le hago es, ¿qué posición tiene usted, su bloque, en particular con relación a este tema, sobre todo vinculado al hecho de la baja de imputabilidad, y alguna apreciación sobre si el proyecto incluye algunas otras cosas que me parece que serían interesantes de discutir, pero parece que si uno escucha a los funcionarios de este gobierno, solo hablan de bajar la edad de imputabilidad?
Bueno, el gobierno ha transformado este tema en un quinisais, tiran números 16, 15, 14, 12, Monteoliva, el otro día, es decir, que me parece muy poco serio para un tema de tanta trascendencia. Yo quiero discutir qué vamos a hacer con los menores, cómo vamos a hacer para recuperar los menores. Para mí el tema de la baja de la edad de imputabilidad no va al fondo de la cuestión y no va a cambiar el escenario y no va a cumplir ningún propósito. Lo que quiero es que discutamos qué vamos a hacer y cómo vamos a recuperar a los menores y, por supuesto, que primero se encarguen de toda la infraestructura y la inversión que tienen que hacer para previamente eso después hablar de alguna reforma. Nosotros sí tenemos un proyecto presentado, reforma del régimen penal juvenil, porque creemos que los jóvenes, los menores, tienen que tener un régimen donde puedan defenderse, puedan tener abogado, puedan ser escuchados y demás. Apuntamos ahí, no a la edad, y apuntamos a la inversión.
Diputada, gracias. Le mando un abrazo.
No, un abrazo para vos.
Adiós, que le vaya bien. Mónica Frade, diputada nacional de la provincia de Buenos Aires.
En verano
nos tomamos un tiempo más. Y si es con hielo, mejor. El repaso.
Ante síntomas de derretimiento,
aplicar Radio a la Sombra.
Radio Provincia.
La música te refresca.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vacaciones, viajando en familia, está la policía para cuidarte bien. Operativo Sol en el verano, nosotros te cuidamos y descansa mejor. De sol a sol queremos dar algo de corazón. Vinimos a patrullar para que la pase mejor.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Y la apertura 2026 se juega en provincia. Se viene otro superlunes. En la previa al clásico. Desde las 16, el Lobo visita a Barracas. Y te lo cuentan Sergio Ravena, Germán Testa, Lea Massa y Andrés Alaluf. A continuación, el Pincha recibe a Riestra en uno. Y lo viví junto a Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe e Ivana Moscoloni. Superlunes, por la cuarta fecha de la apertura. Desde las 16, Barracas Central, Gimnasia, y a las 19, Estudiantes, Deportivo Riestra, en provincia.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario
para entender mejor.
Bueno, muy bien, 47 de las 6 de la tarde. Saludamos a Rizo Valviares, nuestro hombre en la calle, ahora en la Facultad de Periodismo, tengo entendido. Rizo, ¿cómo te va?
Hola, Albino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, correcto. Me vine a la Facultad de Periodismo.
Hay una jornada interesante porque, bueno, lo venimos tratando al tema del impacto que puede llegar a tener en diferentes ámbitos del laburo en general, pero en este caso el vinculado a la profesión nuestra, la reforma laboral, ¿no? Con la eliminación del Estatuto del Día del Periodista, supongo que están discutiendo, debatiendo ese punto en particular allí.
Sí, correcto. Aula 22 de la Facultad de Periodismo de Comunicación Social, repleto de colegas, amigos, en muchos casos, también con los que hemos compartido distintos trabajos, imagino que vos también, y con una consigna muy interesante que era la que surgía recién, que es cómo transmitir a la sociedad que no se trata solamente de puestos de laburo vinculados a la comunicación y al periodismo, sino del derecho a la información, ¿no? El foco como el derecho a la información, a dar y recibir información, que es lo que está en juego si está la modificación del estatuto, que es lo que se busca la semana que viene Gobierno Nacional. Estamos acompañados con David Barresi, que es el secretario de gremial de Ciprevo, del Sindicato de Prensa Bonaerense. David, gracias por este rato. Bueno, un poco lo que describíamos adentro, colegas, fotógrafos, también vimos, todos encauzados en esto, el derecho a la comunicación.
Sí, totalmente, nos parecía necesario. Esta es la continuación de una reunión, una primera reunión que hubo el 23 de diciembre, una vez que se conoció la presentación del proyecto, que incluía la derogación del Estatuto del Periodista, y necesitamos ahí aunar las fuerzas de lo que es periodismo y comunicación acá en la región para poder salir a debatir la necesidad de que este estatuto siga vigente. En el medio de esta semana presentamos más de 3.000 firmas reunidas a nivel nacional por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa a los senadores y senadoras, firmas de periodistas de distintas ideologías, pensamientos, trayectorias laborales, para mostrarles con claridad las implicancias que puede tener para la democracia en sí, la afectación del trabajo periodístico, por esto que decías, que no es solamente una cuestión corporativa, sino que estamos hablando de un derecho social, que es el derecho a la información.
¿Cuáles son las principales preocupaciones detrás de la eliminación del estatuto?
Principalmente la posibilidad de que se afecte la estabilidad para el ejercicio periodístico. El periodismo tiene una protección especial porque es un trabajo que tiene posibilidades de ser presionado, y hay un montón de cuestiones que influyen en la estabilidad del trabajo del periodista o de la periodista, y esto es lo que principalmente vemos que se quiere atacar. Ha habido reuniones del gobierno con los dueños de los medios que han trascendido, donde específicamente se quiere afectar las condiciones que tenemos en términos de indemnización, también del periodo de prueba y de las condiciones especiales también. O sea, tenemos periodos especiales, tenemos licencias especiales, tenemos un horario de trabajo también restringido, porque nuestro trabajo en general excede el horario laboral en el que estamos en la redacción. Son cuestiones que, digamos, nos quitan nuestro horario de trabajo, también nos quitan nuestro horario de descanso, y eso afecta en la calidad periodística y en la estabilidad laboral. Esos son los principales peligros que estamos viendo.
David Barresi, Sindicato de Prensa Bonaerense, con quien estamos hablando. Recordamos, estamos en la Facultad de Periodismo. Se viene una semana bastante compleja, vinculado a los derechos de los trabajadores, también dentro del estatuto, lo que estamos hablando, la modificación o eliminación. ¿Y qué es lo que están convocando desde el sindicato?
Hoy a la tarde tuvimos una reunión entre los distintos sindicatos que componen la federación. Se resolvió que el miércoles vamos a hacer una jornada de lucha que incluye paros y asambleas, en lo que cada lugar se pueda hacer. O sea, los compañeros van a poder tomar la medida en sus manos, esa es la intención. Necesitamos ser muchos en la calle para decirle al gobierno que no podemos avanzar en un régimen laboral como el que nos quieren imponer, que va a afectar a generaciones enteras, afectando la calidad de su trabajo, sumiéndonos un poco más en esto que es el pluriempleo y condiciones laborales que no son dignas, y en ese sentido tenemos mucho para ganar en unidad y en la calle. Nosotros apuntamos a eso. Este miércoles vamos a convocar a movilizar al Congreso y esperemos que los legisladores escuchen el pedido que le estamos haciendo.
Gracias, David, por este rato.
Gracias a ustedes.
Bueno, Albino, hasta ahí escuchábamos a David Barresi. Recordamos, estamos en la facultad, y te describo que es un lugar en donde adentro está principalmente colmado de muchos, como decíamos, colegas, amigos, licenciados, sentados en este caso en el banco en donde alguna vez estudiaron, y en vez de ver en el pizarrón lo que era quizás alguna bibliografía, algunos nombres de algunos autores, hoy está colgada la bandera del Ciprevo, del sindicato de prensa, de los sindicatos que reúnen a trabajadores de la comunicación, privados, públicos, cooperativos, definiendo lineamientos para manifestarse frente al Congreso de ser necesario en lo que es la eliminación del estatuto del periodista, pero como decíamos, la eliminación del derecho a dar y recibir información.
Rizzo, gracias, gracias. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Rizzo Valviares, el hombre del informativo de la radio pública allí, con la cobertura de esta jornada. Otro de los temas del día tiene que ver con un sorpresivo decreto que firmó el presidente Javier Milei, que fue publicado de una manera medianamente oculta, por llamarlo de alguna manera, que ordena a la Procuración a correrse de su rol de querellante en el marco de una causa que investigaba la circunstancia de la toma de la deuda del Fondo Monetario Internacional que se produjo durante la gestión de Mauricio Macri y del que participaron el actual ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el otro funcionario estrella del gobierno Javier Milei, Federico Sturzenegger. Es raro, pero se entiende, se explica, porque en el fin, al fin y al cabo, digamos, el Estado argentino, a través de el órgano que los representa como letrado, estaba participando contra, digamos, como querellante en una causa que involucraba o involucra a un par de funcionarios, porque escuché a algunos que dijeron, bueno, es una causa que ya se archivó. No, se archivó, es cierto, porque hubo una jueza que concluyó que no había delito. Siempre la justicia tiene una forma como para sacarse, cuando tiene la predisposición de hacerlo, una causa como la que le tocó a la jueza, que era básicamente analizar las circunstancias y los procedimientos que se siguieron para la toma de deuda de un crédito recontramillonario, como el que no tiene antecedentes la República Argentina ni ninguna otra nación del mundo, por una cifra cercana a los 56.700 millones de dólares, aunque después vinieron algunos menos, terminaron coronándose algo así como 45.000 millones de dólares. Pero yo recuerdo este tema, muy claro lo tengo, porque hace 2 o 3 años atrás lo hablaba incluso con, creo que era Javier Fernández, uno de los jefes de los auditores, que en algún momento intervinieron sobre esta cuestión. Cada deuda que toma el Estado argentino, independientemente del gobierno que la suscriba, tiene que pasar por una serie de organismos del control. Por supuesto que antes tiene que pasar por otra serie de organismos que validen el procedimiento de la toma de deuda, sobre todo que va a comprometer las finanzas de la Argentina, como lo hizo esta deuda. Todos los años se hace, o cada tanto, una revisión de esta naturaleza. De hecho, en aquella oportunidad, la auditoría financiera se hizo en el marco del cumplimiento, digamos, a lo que le corresponde hacer a la AGN, la Auditoría General de la Nación, sobre el capítulo de deuda pública de la cuenta inversión del ejercicio 2018, que es el que involucra justamente la deuda que tomó la gestión de Mauricio Macri. Y se detectaron irregularidades tremendas, tremendas. A fines del 2018, entre otras cuestiones, para dimensionar el impacto que tuvo esta determinación, la deuda pública pasó a representar el 85,2% del PBI contra el 56% del PBI que representaba la deuda un año atrás. Pero además, y esto está definitivamente establecido en un informe que es categórico por donde se lo mire, por eso uno no entiende la determinación de la jueza de mandar a archivar a la causa, aunque sí entiende el argumento, porque el argumento siempre es el de siempre. Bueno, son cuestiones vinculadas con la gestión en materia financiera del gobierno que no son judiciables. Cuando un juez no se quiere expedir con relación a un hecho puntual, recurre a una excusa de esta naturaleza como para sacarse el tema de encima. Hasta por ahí nomás, porque hay un fiscal que evidentemente se ha tomado con seriedad el tema y lo va a apelar. La cuestión es que esa auditoría determinó de manera muy fehaciente que todo el procedimiento, del acuerdo con el stand-by del Fondo Monetario Internacional, se hizo sin cumplir ninguno de los criterios establecidos en el proceso de negociación y ejecución, respetando la normativa para avanzar en ese sentido. Es más, se firmaron autorizaciones después de contraída la deuda. Hay fallas por donde se lo mire, pero de verdad es escandaloso si uno se detiene, digamos, en los detalles del informe de la Auditoría General de la Nación. Bueno, el presidente Javier Milei le ha ordenado a la Procuración que se corra de su condición de querellante en la causa, con lo cual evidentemente no tiene ninguna predisposición el Estado argentino de que se investigue a los funcionarios que generaron esta deuda que pagaremos varias generaciones para adelante en la República Argentina. Tal vez sea porque los investigados son ni más ni menos que personajes centrales, estelares del gabinete de gestión de Javier Milei, Luis Toto Caputo y Federico Sturzenegger.
Informa Provincia.